Esto es Malditos Games, todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques, lo que estamos jugando, lo que vale la pena y lo que no tanto. Ya comienza Malditos Games by Malditos Nerds.
Hola malditos y malditas, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Malditos Games, el podcast donde hablamos básicamente de videojuegos. Estamos acá con el señorito Joaco Freire.
¿Qué onda, amigo?
¿Todo bien?
Todo bien, te extrañé.
Bueno, yo también te extrañé.
Te vi una sola vez desde que llegamos.
Ajá.
Para cortina de humo, puteamos el live action de One Piece con todas las letras y,
sí,
con las...
Nah, lo hicimos.
No importa, lo hicimos. Y ahora acá estamos.
Y acá estamos, y justamente para hablarles... Sí, en cierta medida de lo que es el gran espectro de videojuegos, pero no de un videojuego per se, porque sí, con el señorito Joaco ya hace unas dos semanas, depende de según cuando vean esto, va a haber pasado más o menos tiempo, estuvimos en Los Ángeles para cubrir y poder experimentar un poco lo que es la Summer Game Fest.
Sí.
La Summer Game Fest es algo así, medio como que la nueva conferencia de videojuegos que está... agarrando su castillo, sí, sobre el cadáver de la E3, básicamente.
Bien, bien. No, pero está muy bien. Es un cementerio indio, ¿viste? Cuando dicen,
mal,
construyeron sobre un cementerio indio. Bueno, Geoff Keighley está construyendo el Summer Games Fest, ya con una edición muy limitada para prensa, muy chiquita, más que nada enfocado en lo digital el año pasado. Una edición a todo culo, realmente, este año. Capaz, bueno, ya lo hablaremos, con poquitos días para trabajar, pero fuera de eso, puede mucha ser intensidad. En el mismo momento en donde la E3 ya tenía su lugarcito guardado. Entonces Geoff Keighley no dijo, bueno, Summer Game Fest, tres meses, lo cambio de fecha. No. Dijo, yo voy a agarrar la semana de la E3 y la voy a hacer mi semana.
Lo cual tiene sentido, y estando allá, y ahora ya nos vamos a meter a hablar un poquitito más del evento, pero lo cual tiene sentido porque en Los Ángeles la semana de la E3, por los últimos 10 años aproximadamente,
era
esa semana que la ciudad se moldeaba eso, porque Los Ángeles es una ciudad también muy concurrida, por lo que son conferencias, sí, convenciones...
Mucho laburo, mucha... cosa de ir al centro de Los Ángeles a trabajar y después irte, es una ciudad que es enorme.
Entonces ganarte una semana en ese sentido, no, es realmente difícil. No la podés soltar.
No,
entonces Keighley fue inteligente en decir, bueno, vamos a agarrar todo el envión que todavía queda, el letargo que queda del E3 y vamos a utilizar todo eso a nuestro favor. Es medio como la despedida de Riquelme, viste, que es como, bueno, vienen todos a la de un fútbol, Riquelme, futbolista muy conocido de Argentina, el día anterior a su despedida otro gran futbolista hizo su despedida, llamó un montón de personas y el segundo dijo, bueno, que se queden un par de días más y vienen
vayan
a la mía.
A la bombonera,
es un poco
de espera Román.
Todo esto sucede porque, bueno, lo que acabamos de decir, pero el E3 este año lo volvió a confirmar. El E3 no se hizo durante un tiempo, la pandemia la golpeó mucho también a lo que era el E3 y este año dijo, volvemos a hacerla con un nuevo grupo acreedor, digamos, de toda esta movida que nos ayude,
sí,
a impulsarlo.
Que son los que hacen las PAX incluso, y todo el mundo le ponía
mucha fe porque saben organizar,
sí,
sus,
sí,
eventos.
Saben hacer eventos.
El tema es que cuando ya se te baja Sony, se te baja Xbox, se te baja Nintendo y estás mirando EA y te dice como, mira, te puedo dar una mano, pero tampoco demasiado.
Yo creo que el coup de grace fue lo de Nintendo, definitivamente. El infaltable de todos los años, incluso en 2019, la última edición que tuvo prepandemia, que también tuve la suerte de estar, ahí fue como, bueno, Nintendo era el único realmente, fuera de los típicos booths de Ubisoft, de Square Enix, Nintendo era de los tres grandes el que estaba ahí y el que seguía mostrándote
todo
lo que era armar un booth,
stand,
un espacio,
claro,
para fans, con títulos nuevos, que la prensa pueda trabajar, que pueda hacer sus entrevistas. Ya después de eso, cuando Nintendo en este año dijo, no vamos a estar, no es el momento para estar mostrando nuestras cosas, ahí es donde dijimos chau.
Chau.
Y ahora más chau todavía, porque sí hay reportes de que no hay actividades planeadas para junio de 2024 y 2025 en el Los Ángeles Convention Center.
Que era el lugar donde se hacía
el E3,
justo en este momento del año, que es el momento del E3. Y bueno, Geoff Keighley, esta personalidad del mundo de los videojuegos, una persona que también, digo, armó de Game Awards, es una persona que también...
Viene de Justin TV, es periodista,
claro,
trabajó en IGN,
Justin TV,
o sea, tipo...
Es una persona que realmente se ha sabido mover durante muchos años dentro de la industria,
sí,
sin ser developer, sin ser trabajar en ponerle Activision, el chabón, sin ser parte de la industria, forma parte de la industria y arma de Game Awards, y el año pasado hizo la primera edición, ¿verdad, no? O era la del año pasado, fue la primera de Summer Game Fest.
De Summer Game Fest, sí.
Ahí va,
armó
la
formato presencial, sí.
Armó esta versión de Summer Game Fest como diciendo, bueno, dado que no está el E3 o que el E3 está medio flaqueando, podemos empezar a meter... ¿Qué pasa
es
si armo
que entré, lo mío? Claro, permiso, tipo dijo, y después ya es como, che, vos te vas y quedo yo.
Completamente.
Sí, sí.
En esta semana que estuvimos cubriendo la Summer Game Fest... Pasan varias cosas, ¿no? Uno que me parece como interesante empezar a hablar son los paralelismos, vos que fuiste con la E3, ¿no? Digo, en qué se parecen, en qué se diferencian, dónde realmente gana un poco la Summer Game Fest, dónde sale perdiendo. Pero también pudimos tener un montón de experiencias súper increíbles que nos permitieron entender un poquitito cómo se labura la industria desde adentro. No tanto lo que es ir a cubrir este evento, que también se lo podemos contar sin ningún tipo de problema, sino también pensar, bueno, qué es lo que hace la industria cuando se prepara para realmente hablarse a sí misma, intentar generar hype y en cierta manera intentar generar que esto perdure en el tiempo, que esto se hace mediante que la comunidad gamer, tanto periodistas como prensa como players, podamos estar conectados con lo que las empresas nos quieren dar de comer, digamos.
Dijiste dos palabras muy clave, una es el paralelismo y otra es también esto que decís de cómo se preparan o la preparación de las empresas.
Lo hice acá ChatGTP, usá la palabra paralelismo, parece inteligente.
O sea, le pediste a ChatGPT que arme el guión de este. Todos los podcasts están guionados, quiero que lo sepan. Gracias ChatGPT. Pero el primer paralelismo que hago es que la preparación que se vio, o por lo menos lo que nosotros visitamos en comparación a E3, la preparación es la misma. Y esto sí es un punto a favor. ¿Por qué? Porque las empresas, si tenían que presentar su demo, su vertical slice, su trabajo para periodistas, o en el caso de la 3 en los últimos años, también fans, se preparaban con todo el equipo. O sea, estaban los que iban a dar entrevistas, los productores, todos los miembros del equipo. Incluso, por ejemplo, si son japoneses, y lo vimos, los traen de Japón. Tienen a sus equipos de PRs para cada una de las regiones, gente que PR trabaja...
de relaciones públicas.
Claro, exacto, de relaciones públicas y trabajo directamente con la prensa. Había, por ejemplo, en algunos casos representantes para Latinoamérica, otros para Estados Unidos, otros incluso para Europa, porque hubo periodistas que viajaron.
Porque el mercado también es diferente para cada región, no es lo mismo que tal vez Activision quiera comunicar en Estados Unidos donde su store tiene tales beneficios que tal vez en Latinoamérica donde quieren pushear algún tipo de producto en particular.
100%, y además también la prensa o el periodismo no se maneja de la misma forma o no tiene el mismo poder de todo, de adquisición, de la cantidad de mercado que repercute.
Cada región es diferente.
Por eso, vos invitás a un periodista del medio más importante capaz de Alemania y vos sabés que esa nota o ese hit o esa persona que viene a probar, vos desde el lado empresa, te va a generar un cierto rédito porque va a informar a un cierto porcentaje del mercado. Lo mismo pasa con todas las regiones. Entonces, en ese sentido, las empresas en el paralelismo con la E3 se prepararon de una forma muy distinta. Lo que sí no fue muy distinto es capaz más desde el lado del periodista, porque Summer Games Fest tuvo en 3 días solamente 2 días jugables.
Sí.
O 2 instancias en donde nosotros los periodistas podíamos ir con citas preprogramadas o incluso caer ahí y decir hola, vengo a jugar, vengo a grabar, vengo a preparar contenido. Solamente 2 días, que eran los Playdays, que si estuvieron siguiendo los vlogs que estuvimos haciendo y todo el contenido que estamos subiendo a Malditos Nerds en Instagram, lo van a poder ver de primera mano. Después cada empresita hizo su rancho aparte. Square Enix tuvo su pre-launch party, Xbox tuvo su showcase. Esto también es súper E3. Cuando el E3 empezó a fragmentarse un poco, realmente vimos cómo EA tenía su ranchito, Xbox tenía su ranchito. Y claro, ¿cómo no vas a armar tu ranchito con esto que vos decías antes también? Si es la semana de la E3, o de la E3, y además Killy... Digo, si vos ya tenías Microsoft reservado el teatro para hacer tu conferencia...
No lo vas a desperdiciar.
No lo vas a desperdiciar. Entonces también ahí está el deal breaker de Killy de ir y decir... Che, los periodistas ya saben que viajan en esta época. En Los Ángeles hace calorcito. Mentira, nos cagamos de frío y...
No hace calor, no existe el calor en Los Ángeles. Es impresionante.
Es impresionante, yo no puedo creer. O sea, es el famoso sweater weather, ¿no? Le dicen, es como a la noche un suéter, de día una remerita. Venga, nos cagamos de frío. Pero fuera de eso... Está todo muy preparado para que también la experiencia para el que viene a probar, el periodista, el agasajado, vamos a decirlo, y no porque nosotros seamos agasajados, porque al final del día, con esta preparación que vos decías, es la empresa diciéndole al periodista, che, vení, probá, sentite cómodo, agarrate una agüita, agarrate un café, una galletita, quédate tranca, acá no hay estrés, acá vos venís...
Es la manera que
hablar muy bien de mi juego.
Claro, es la manera que tienen como para brindarte el ambiente más cómodo, lindo y herméticamente falso del planeta Tierra para que vos te dediques a...
Es un toque falso, ¿no?
Sí, pero bueno, pero está bien igual que así sea. Está bien que igual
así sea. Pero no falso en el mal sentido, es como hay
un... Es armado, está armado.
Hay una idea armada, exacto.
Vamos a lo concreto. De esa manera, el Game Fest, los Playdays se hacían en un conjunto de bares que todos conectaban mediante una especie de callejón en cruz que estaba ahí cerca de Skid Row, que es una
de Los Ángeles.
Cerca de Skid Row, que es una zona muy fea de lo que es la ciudad de Los Ángeles, sobre todo lo que es Downtown y toda esa movida. Todos estos lugares, por ejemplo, y ya podemos, si querés, hablar un poquitito de lo que estuvimos, pudimos probar, sí, pudimos ver.
Hacemos un repasito rápido.
Nos invitaron a ver una presentación muy interesante de Armored Core y, por ejemplo, era en el sótano de un restaurante muy bonito el restaurante, que el restaurante en la parte, digamos, donde están las mesas, donde se hace el servicio, tenía puesto un montón de biombos que cada empresa había puesto, como lo de Naruto, por ejemplo, fue ahí, arriba de lo de Armored Core, ¿no? Porque era toda la parte, por ejemplo, de Bandai, decir un nombre.
El restaurante ese era de Bandai, tenía su sección Naruto, su sección Sandland, su sección Armored Core.
Te llevaban abajo Armored Core con todo, lucecitas en los colores, una instalación simulando como que entrabas...
Lo más espectacular que vimos.
Lo mejor.
Sí.
Simulando que era un coso de Armored Core y después te muestran un playthrough en vivo con uno de los, diseñadores.
El lead programmer.
Sí, o sea, un programmer que
sabía dónde tocar y dónde no.
John decía, si yo me muevo tres plices a la izquierda, rompe este demo. Así que voy a ir derechito por acá, voy a ir por acá. O sea, el John estaba esquivando glitches más
Estaba con los ojos cerrados, no sé si lo viste. En realidad el John se lo sabe de memoria, memoria muscular.
Le vibraba el joystick.
Lo practicó toda la semana.
Pero lo que quieren es que la prensa... Entendiendo la prensa también, no solo medios tan importantes no clásicos, porque no somos un medio clásico, pero más un poco más tradi, como puede ser Malditos Nerds, la prensa también es Pepito 257, un youtuber de 4 millones. Digo, hoy en día también las relaciones públicas entienden también que la prensa especializada son creadores de contenidos, y te invitan para que vos vayas y salgas y agarres tu celular y digas, acabo de ver una transmisión impresionante del Armored Core, no saben lo que
y
es.
Ya empieza el hype. Exacto, y es parte de la estrategia de marketing.
Completamente. Y es parte,
Maximilian Dude, los chicos de Game Ranks eran Game Ranks.
Sí.
Saludos. Enormes, mal. Pero fuera de tener la oportunidad de cruzarte, vos también, por ejemplo, tener la oportunidad de hablar con Pepito 253 de, por ejemplo, IGN. Capaz es Pepito el que escribe todas las reviews.
Los pibes de Game Ranks que llevan haciendo esto hace un montón, que a mí me gusta mucho su contenido también, y poder charlar y que probaste.
Y que todos te cuenten lo mismo.
¿Qué te pareció esto? Ay, esto a mí no me gusta, soy fanático de la saga, no sé qué. Y de paso le podés deslizar mirá, malditos, hacemos las cosas así, voy a chocar, maldito. Nosotros en realidad cambiamos nuestra manera de elaborar y sacar un poco de data. Hay algo interesante que para mí pasa en paralelo en este tipo de eventos, sobre todo en la Summer Game Fest, que es la que tuvimos el placer de poder ir a cubrir, que es... Uno, primero y principal, uno no puede olvidarse, es una conferencia que intenta vender.
Sí.
Quiere que vos veas videojuegos, que hables bien de esos videojuegos, que te empapes del evento y que tengas de acá a lo que queda de final de año material suficiente como para ir preparando las notas, ir preparando los lanzamientos. En un 2023, donde la primera mitad de año estuvo tan cargada, un evento como Summer Game Fest viene muy bien porque justamente te da... Un canapé, digamos, de gaming previo, claro, ¿entendés? A lo que se viene a fin de año, realmente como diciendo, bueno, quédate tranquilo que podés esperar esto. Y al mismo tiempo, es un evento de la industria para la industria. Esto del estar cerrado al público y ser más que nada para prensa, permite también que te tomes un traguito en el after party de Bandai con Pipe, por ejemplo, creador de contenido grosísimo de México, y poder charlar un poco de cómo vemos la industria, porque son charlas que se dan naturalmente. Si vos,
y son gente que tiene una visión muy distinta a la nuestra. Nosotros como periodistas encaramos cada una de las citas, el contenido que vamos a hacer, o pensamos la idea de lo que estamos probando y lo que estamos viendo desde un punto de vista periodístico. Pipe Punk, que es este creador de contenido con el que estuvimos, también le mandamos un beso a él y a todo el equipo de México con los que estuvimos, que son unos cracks. Ellos capaz van, por ejemplo, van más por el lado del hype, van más por el lado de oye, chavos, estuve aquí y lo probé, ¿entendés? Y capaz nosotros no buscamos tanto eso porque, no sé, tuvimos acceso a una demo que tiene más embargo o que no se puede contar automáticamente. Otro paralelismo, ya que estamos con los paralelismos de la E3, que fue bastante raro, es la cantidad de tiempo desde que se probaba hasta que se podía hablar.
Eso
en la
E3.
Era muy raro encontrarte con algo que tardase más de una semana de levantarse un embargo. Y nosotros, sin dar nombres, por supuesto, porque estamos bajo embargo, todavía tenemos cosas que no podemos contarles y que ya las probamos.
Y que son jugosísimas, además.
Y ahí va un poco de la mano con esto que decías. Teniendo una mitad de año tan fuerte como la que tuvimos, la expectativa sobre Summer Game Fest no solo era, che, ¿qué le queda al 2023? Porque si el 2023 se apagaba, sí, era un embole, pero mirá todo lo que te dejó. Ponele que se terminaba. Decían, no salen más juegos hasta 2024. Igual estaba bueno. Pero también hay propuestas que van a llegar mucho más adelante. Y es, ¿por qué ahora? Porque es el lugar.
Exactamente. Porque es el lugar, porque es el momento, porque también sigue la fuerte tradición del E3 y decirte vos acá te enterabas de todo lo que iba a pasar. Y también porque es un momento diferente un poco también de la industria. Hoy en día se apuesta mucho al seguime el rastro por los próximos 3 años. ¿Cuántas? Después, bueno, pasan cosas como Cyberpunk, pero Cyberpunk en parte tuvo tanto hype porque lo anunciaron hace 10 años antes de que salga. Entonces, sí, si todos los años es como vamos metiendo fichitos. Nosotros probamos... que creo que ya se levantó el embargo.
Decime en clave.
Splatoon de Square Enix.
Sí, perfecto. Sí, Foamstars.
Nosotros pudimos probar Foamstars, que más allá de todo, una pequeña opinión, es un juego bastante divertido.
Es súper divertido.
Que creemos con Juaco que tal vez el factor de si hay que pagarlo full price o es free to play o por lo menos un juego de $30 contra uno de 70 puede llegar a hacer la diferencia más allá del análisis.
Era que no es algo particular de este juego, ¿eh? Es en general todas estas propuestas así.
Son falope y que es como tal vez no te pago $70 por ahora y no voy a jugar.
Claro, voy a hacer un paralelismo súper rápido. La rompimos en Foamstars. Jugamos muy bien.
No, ¿saben lo que representaba equipo? Malditos nerds gritándole al de Extra Life en la cara.
Sí. ¡Malditos nerds! ¡Don't forget the name!
No, mentira. ¿Te imaginas? Encima, claro, estaba el de Extra Life, que es una serie de guías re histórica, re grosa. Y le pateamos el trasero a lo de Extra Life. Mucha guía de Dark Souls, mucha guía del Elden Ring, pero en un juego que todavía no salió, papá.
No, aposta que nos sentamos, la pasamos muy bien, lo disfrutamos. Y estuvo bueno también el cómo se nos presentó. Que se hizo una intro, que te sentaron a jugar. Que tenías un tipo que te iba coacheando encima.
Pero perdón, a eso iba. Ese chon que te iba coacheando encima, que claramente era parte del equipo.
Era un show también. Era como un show.
Era un show. También lo primero que le pregunto es, bueno, ok, ¿y qué onda? ¿Cuándo tipo anuncian fecha de salida? Y el chon me mira y me dice, no te lo puedo decir. Y le digo, está bien.
La sabe, pero no te lo puedo
decir.
Y le digo,
tipo... ¿cómo se llama? Le dije extra officially, tipo, por favor. Off the record, le dije. Y le hago carita argentina.
Porfis, tírame el dato. ¿Y te lo dijo?
No.
Ah.
Y el chabón me mira y me dice: estamos muy ansiosos de poder contarles cuándo vamos.
¿Está bien?
Y es, pero. Al mismo tiempo es lo que intenta el evento, es como hay un par de cosas que vas a poder hablar en una semana, hay juegos que también no son estúpidos, ¿no? Pero saber que, por ejemplo, ahora ya podemos decir todo lo que hicimos con Final Fantasy, porque ya salió el juego y se levantaron todos los embargos, pero a mí me dejaron jugar el Combat Demo, que era el demo que iba a salir después y parte de la historia... Y en parte también te lo habilitan porque es como pasado mañana está la conferencia de Final Fantasy y se levantan un par de cosas. Entonces, ¿cómo se va acoplando la industria, sus lanzamientos y su agenda a la agenda de Summer Game Fest?
Obvio.
Que intenta a los periodistas, a la prensa, de nuevo entrando también influencers, entrando también creadores de contenidos, dárselo en un plato atractivo como también para que... Pasa algo de que si esto no sucediera, más allá de que no creo que seamos las personas más importantes del mundo, si no existe Malditos Nerds, si no existe tu medio favorito de gaming, si tu youtuber favorito nunca habla del juego que a vos te gusta, la industria empieza a caerse un poco a pedazos. No,
¿cómo te enterás de estas cosas también?
Coca-Cola, perdón por decir la marca, ¿no? Pero es una marca muy importante que todo el mundo creería que no tiene que meter más publicidad, pido disculpas ahí producción, que no tiene por qué meter más publicidad y sin embargo saca promos todos los años. Todos los años tenés a las gaseosas más conocidas del mundo, gastando millones en prensa, la industria del gaming también tiene que hacerlo. Y la manera que tiene en parte es con este tipo de eventos. También no hay que... Porque yo no sé, porque estoy muy cansado, entonces estoy hablando como muy serio, ¿viste?
Está súper interesante escucharte.
También algo que no hay que desmerecer es que es muy divertido y estar en el medio de todo ese circo, de estar de repente, ir a lo de Naruto, ¿no? Y probar un juego que va a ser una bomba. Grabar un video que la prensa nos dice, resubamos este video, va a ser increíble verlo a uno de los directores, que era director de...
Era el productor del Naruto Ultimate Ninja Storm Connections.
Productor del videojuego, no es tipo productor encargado, no, claro. Ya tipo es producer, es porque todo. Está top.
Muy arriba, y me agarré y me cagó a palos.
Poder filmar eso, poder tener ese intercambio, subirlo, que después ese tweet tenga revuelo por lo que y que digan, che, por favor bájenlo, y es como, bueno, pues ustedes nos dijeron que lo subamos, ya sé, pero bájalo. No deja de ser súper mega divertido. Obvio. Y no es muy, muy lindo salir de ahí, ir a jugar a Istanga, ¿no? ¿Cómo se llama?
Lisfanga.
Ir a jugar Lisfanga.
Que vale, es un juegazo, pero tenemos una anécdota fascinante en donde yo lo filmo a Tommy antes de probar el juego, que es una de las propuestas de Quantic Dream, que sale con
es uno de estos Waves. Estudios chiquititos, claro,
que está trabajando con Quantic Dream. estudio más grande, pero sí, son estudios indie que se afilian. Y claro, yo le digo, Tommy, contame, o sea, con la cámara, todo, el micrófono, contame qué vas a jugar. Y el juego tiene un nombre bastante particular, es Lisfanga, es bastante raro.
Además, yo soy malo con los nombres.
Cuando Tommy está diciendo, bueno, y estamos acá, malditos y malditas, para probar, se da vuelta, lee el nombre y lo dice con una duda, dice, Lisfanga, como dudando de lo que acababa de
decir. Pero bueno.
Y nos reímos durante horas.
Esa noche nos reímos durante horas y noches riéndonos de eso.
Pero bueno, tenías al tipo al lado que te contó sobre Lisfanga, que te hizo jugar lo que te encantó.
Que te permite jugar lo que te explica.
Y que fuera del chiste del nombre, digo, el juego estaba bueno.
Y también te das cuenta, de nuevo, estos chabones, algunos serán PRs, otros serán el PR del PR del PR.
Otros serán CMs, pero eran committee managers que estaban ahí con la remerita.
Pero todos sabían igual, ¿entendés? Sí, y todos te pueden guiar y todos entienden qué es lo que quieren comunicar. Y también, nada, eso de poder armar, porque probamos también bocha de RPGs en una parte como dentro del lugar apartado donde tenían su propia comida, sí, con sus traguitos. Y empieza un poco como abrirse el panorama de entender, bueno, cuáles son los medios que tiene una industria para hacerse escuchar, para hacerse notar, para seguirse promoviendo a sí misma. Y al mismo tiempo siendo un poco diferencial, porque más allá de todo, esto lo que podría ser la industria del cine, me imagino, nunca fui, pero el Festival de Cannes debe tener
debe
mucho de esto,
¿entendés?
Sí. Pero la diferencia acá es que los videojuegos uno los juega. Y la gran diferencia es que la mayor parte de todas estas experiencias terminan siendo una experiencia interactiva con el producto.
Que el producto puede estar roto, que el producto puede estar fallado, que justamente las empresas se matan. Por eso también, volviendo al paralelismo, la preparación es la misma. Sea, se llame Summer Game Fest con Geoff Keighley o se llame E3 con la ESA en el Los Angeles Convention Center, la preparación es la misma. La demo tiene que estar jugable. Una comparación muy rápida es, por ejemplo, la Comic-Con. La Comic-Con hace paneles para mostrar trailers. Bueno, esto es lo mismo. En esos paneles van fans, hay otra preparación realmente. Obvio, obvio. Y están buscando el video hype o están buscando que la gente salga diciendo, che, nos sacaron el
Tom Holland con él.
Claro, pero vimos esto y se empiezan a generar rumores. Bueno, acá es lo mismo, pero con la prensa. O como bien dijiste antes también, este foco en creadores de contenido que cada vez empiezan a hacer mucho más unidades informativas. Pero claro, el periodista de videojuegos es un tipo que fuera, o una piba, digo, es alguien que tiene experiencia en primera mano con los videojuegos. Y Geoff Keighley es periodista, esto lo entiende.
Sí.
Entonces sabe que no solo tomar la semana de siempre, no solo hacer ad hoc con empresas como Square Enix con Final Fantasy XVI o Xbox Showcase y Starfield Direct, todo en la misma semana, es aprovechar que están todos los periodistas ahí, los creadores de contenido. Es no gastar de más en presupuestos de marketing para eventos más grandes, porque ya pasa. Y darle el control de una demo, o no, un hands-off también puede ser, como nos pasó con Alan Wake y con Armored Core. Darle el control o mostrarle a alguien algo que va a entender perfectamente qué es lo que vos le estás queriendo mostrar. Por dónde va la demo, si la demo está cuidada o no, si te dejo jugar o no. Yo, como periodista de videojuegos, no me puedo ofender por un hands-off.
No.
Porque yo tengo que entender que la
incluso
demo
es mejor un hands-off que un tráiler.
Y además me vas a mostrar específicamente lo que vos y tu equipo vienen preparando hace meses y se están quemando las
pestañas. Por ejemplo, Alan Wake.
Claro.
¿Cómo fue, por ejemplo, la experiencia de Alan Wake?
Estuvo bárbaro.
Porque fue un hands-off.
Fue un hands-off.
Y no fue a la vista de todos. Tenías que ir a una habitación.
No, estaba todo muy cerradito. Sí, sí, sí. A ver, tanto Armored Core como Alan Wake, fuera de lo que vimos que nos encantó, puntos y kudos a la ambientación. Que eso
Mortal
también,
Kombat también.
Sí, Mortal Kombat también. Hay como una experiencia en probar esos videojuegos que en la E3 pasaba mucho y más que acá. Porque sí, acá era, a veces era telecontrol. Pero en la E3 todos se gastaban, porque también había tarasca bajada ahí de marketing.
Era la E3, era el único lugar donde podías ir a hacer esto. Ahora está GDC,
por menos, claro,
está la Summer Game Fest.
Está Gamescom en Games Europa, Com. Pero claro, es la otra punta
nunca
del mundo.
Pero pasan un montón, ¿viste? Sí. Es como hay un montón. Antes, tipo, la E3 era king y lo que todo el mundo quería mostrar era en la E3. Hoy en día PlayStation tiene 22.000 directs.
Claro.
Xbox hizo en un edificio aparte, en el Microsoft Theater hizo lo suyo porque son
fans,
una de... Claro,
con
por eso. Tipo, acá en la E3 se ponía plata porque era, si no lo hago en E3, ¿dónde lo hago?
Era el lugar. Y los presupuestos hasta ya estaban destinados. O sea, había una parte que era E3, corta. Lo que sí, con estas dos, justo estos dos que decíamos, Alan Wake y Armored Core, puntos a la ambientación, porque fuera de que hay cosas que son muy a puertas cerradas por una cuestión de el disclosure, lo que uno puede decir y lo que no, Alan Wake no tenía tantos días de embargo, pero sí estaba a puertas cerradas. O sea, si alguien quería tocar la puerta y decir, hola, vengo a probar Alan Wake,
no.
La respuesta iba a ser no. Vos tenías que realmente...
¿Sos de malditos nerds?
Sí, pasa. No, pero nosotros obviamente hicimos un trabajo previo, hicimos citas. Y cuando vos entrabas era básicamente el Alan Wake 2 tiene una mecánica que es como un Mind Palace de una de sus protagonistas, que ahora se me fue el nombre, es la policía del FBI, que no es Alan. Ella es como que vuelve a un palacio mental y empieza a acomodar pistas y todo en una pared, puede modificar sus armas. Bueno, todo eso estaba ambientado ahí adentro.
Qué lindo.
Era la habitación, el Mind Palace de este protagonista. Vos te sentabas en un sillón tal cual estaba en el juego y te ponían los auriculares y te empezaba a hablar muy a modo ASMR la CM o la Senior Community Manager, que era la que realmente habían preparado como vocera para ir narrándote y contándote lo que ellos querían contarte mientras el programador líder, al igual que con Armored Core, estaba ahí atrás jugando.
Qué bueno.
Con auriculares, o sea, qué mejor experiencia jugar Alan Wake con auriculares. Definitivamente es un survival horror, eso se tiene. Entonces, preparar esa experiencia endulza un poco la situación. No, no hay Don Billetín, no se coman el cuento, nadie nos paga por hablar bien o mal de un juego, eso no existe. Solo los pagan con comida, muy rica a veces, pero bueno,
es,
no necesariamente...
Es un poco la manera que tienen también.
Claro, pero
digo, no te van a dar un billetín, pero sí te van a poner una ambientación re linda.
Pero yo tengo una pregunta. Sí. ¿Vos te pensás que invertirían tanto en esa ambientación y en esa comida rica si no le tuviesen fe al juego y no tuviesen fe en lo que están por presentar?
No, ni a palos.
Bueno,
ni a
por
palos,
eso pero... hacen Hands Off, por eso te llevan, te ponen los auriculares y te hacen jugar. Es como, la demo no está lista para que vos la toques, pero yo te voy a hacer... vivirla para que vos la puedas contar a tus seguidores, a tus lectores, de la misma forma que si vos tuvieses el control en la mano.
A ver, a la hora también del laburo que tuvimos que hacer, es loco porque uno también tiene que separar Juaco Gamer, Tommy Gamer, de Juaco Profesional, Tommy Profesional.
Sí,
porque
de lo
si,
más
fuese, si fuese solo fan, nada, lloraría, no haría nada, nada malo de nadie. ¿Entendés?
Todos los contenidos serían,
me dieron de comer, no, claro. Ese chabón creador de contenido lo amo, ¿qué?
Me saqué una foto
¿qué
con
puedo
tal?
Saltar doble salto en este jueguito gratis que sale en 4 años y lo puedo jugar ahora, genial,
y lo
los amo
a
todos, son las mejores personas del planeta Tierra.
Es que todos pero van también, a ser las mejores personas obvio, del planeta Tierra en
pero
ese contexto.
También, y hay que entenderlo, si yo quiero que vos hables bien de mi, por ejemplo... de mi cuadro que pinté, no te puedo invitar a mi muestra de arte y escupirte en la cara y decirte,
no.
Dale, loco, ¿qué opinás? No, te voy a hacer venir, te voy a traer un par de canapés, te voy a dar un traguito, te voy a decir, che, está bastante linda esta
te
obra, ¿no?
Sí, te voy
¿cuánto
a
crees que
ebrio?
Sale? Claro, ¿cuánto crees que sale en una
audición? ¿La querés comprar?
Claro.
Sacás, le robás la chequera, se la pones en la mano.
Pero por eso digo, uno no se puede comer la peli, pero también uno entiende un poquitito
sí,
que
obvio, obvio.
Es un lindo gesto y que es divertido que se haga. No creo que nadie.
Es parte de la preparación para la prensa, para los creadores y la forma en la que se hace este tipo de marketing.
Sí,
o sea, porque esto es marketing.
Eso, es marketing. Por eso es lo que decía antes. O sea, uno tiene que entender también que más allá de toda la buena onda que le ponga la gente a Alan Wake, lo hace porque quiere que vos hables de cómo estamos esperando el juego. ¿Tienen obvio. Que hacer toda la parnafernalia extra de ambientar el lugar? No, no tienen por qué
pero
hacerlo.
Suma.
Pero suma y es divertido por experimentarlo. Obvio. A mí siempre con estos eventos, igual, y por eso me gustó un poco conceptualmente el E3, me duele mucho que no lo puedan. Que no lo puedan experimentar los fans. Entiendo que complica mucho el evento para la prensa eso y que
pero depende, depende cómo esté estructurado, porque Gamescom es un evento que hace años permite fans y tiene una estructura de trabajo y una estructura de ingresos y un montón de cosas que realmente están desde el vamos y desde la concepción de la idea preparado para que por un lado vayan los fans y por otro lado vaya la gente
claro.
a trabajar. La E3 no, la E3 en 2000 creo que fue 16-17 dejó de lado el pagá $1000 la entrada para poder venir y si sos un ricachón que quiere hacer filas puede venir. Y lo dejaron de lado para realmente hacer una entrada accesible. Pero claro, si vos en algo que ya es caótico para un periodista que corre de una punta a la otra del Convention Center, de un hall al otro, que tiene 10 minutos caminando a su cita que es en 5 y tiene que correr.
Imposible.
Si vos le metés los fans así, que fue lo que sucedió, vas a tener dos problemas. Uno, no importa que tanto se preparen las empresas... El periodista
va a ser un caos.
Va a ser un caos. Y el periodista no la va a pasar bien. O el creador de contenido o la persona a la que le estás intentando vender
y
ese
todo
producto.
Todo el laurito de ambientar el coso a Alan Wake y darle una hamburguesa.
No sirve nada.
No sirve porque ya llega
rico. Llega cansado,
enojado,
se tiene que ir rápido, etcétera,
porque
etcétera.
En 20 minutos le empieza Mortal Kombat 2.
Y que de vuelta es capaz dentro de 10, 15 claro. minutos caminando. Que acá, en este lugar de Summer Games Fest, por más de que la zona no haya sido muy linda, haber tenido ese detalle de
todo
que esté
chiquito,
todo ahí,
todo en un callejón era.
Sí, era mucho más fácil. Y además, obviamente, había poca gente, porque los periodistas...
Éramos prensa.
Éramos todos prensa. Había mucho periodista, mucho creador de contenido.
Pero estaban taca, laburando. No estaban jangueando en el
exacto,
medio de la calle.
Y había un solo lugar en donde uno podía caer medio así de hola, vengo a probarlo. Y lo más probable es que te dijesen, bueno, Volvé en media hora, ya no puedo, tengo otras personas esperando. El resto era todo con cita. Y así es como se trabaja y así es como realmente las empresas pueden dedicarle el tiempo que quieren dedicarle a cada una de las sesiones. Nos pasaba, chicos, van a jugar 45 minutos. Tienen 45 minutos para jugar, pueden vivir la experiencia completa. Si no, ¿de qué sirve irse antes o correr de una punta a la otra si no vas a terminar disfrutando eso? Porque al final del día es eso, es sí. Tratar bien a la persona o darle el espacio a la persona para que pueda trabajar de la forma en la que tiene que trabajar.
Además de, yo creo que hay como tres grandes aristas que hicimos. Una es todo lo que fue estrictamente la Summer Game Fest, primero con su conferencia y después con los Playdays.
Sí.
Después tuvimos, bueno, tal vez la conferencia de Summer Game Fest entra ahí, lo que fueron conferencias, porque también vimos...
Hubo dos.
Sí, pero también... Sí. Pero fueron como eventos aparte,
también lo de,
¿no?
Final Fantasy se podría considerar...
Para mí, sí.
Una conferencia, tirar
Final
data.
Fantasy, Xbox y... Bueno, el Summer primer día de Summer Game Fest. Sí. Que de ahí no hay mucho realmente para hablarles. Es lo que se pueden imaginar. Nos invitaron a un teatro en ambos lados. En uno lo vimos en vivo, que fue la de Summer Game Fest. Y la de Final Fantasy, que todo sucedía en vivo. Y nosotros estábamos ahí mientras eso era transmitido para todo el mundo. Y en lo de Xbox, sobre todo a la prensa, nos invitaron...
Una watch party, literal.
Sí, ir a ver a una buena pantalla en un teatro muy lindo, muy entretenido también, con gente de todo el mundo, y salían cada tanto devs y CEOs de Xbox.
No, obvio, estaba
la gente, estaba todo el mundo, sí. Pero al mismo tiempo era como, vengan a ver un video, y después
sí, salió Phil Spencer, Todd Howard, Pete Hines,
después fue dar una vuelta por el predio con demos de lo que algunas cosas habían anunciado y después muchas cosas que iba a haber en Game Pass.
Que ese marco es algo que Xbox hace siempre, que es el FanFest, que justamente es la empresa que también toma decisiones correctas, porque la prensa tenía su espacio para probar los juegos. La prensa tenía su espacio para comer, para su todo. Lo vimos ni bien salíamos del showcase. Y después, digo, el grupo de fans que eligen lo hacen a través de las redes. Uno se puede anotar, se puede ganar la entrada. Había un montón de gente.
Un montón de fans.
¿Viste lo que era esa fila?
Un montón de fans.
Pero fuera de eso, también adentro se veía que al fan... Obviamente también es el endulce, ¿no? de la empresa, pero que había traguito, que había comida, que te regalo esto. Salían con collectors gigantes a regalárselas a la gente. Se llevaban su bolsita, su remerita, había para comprar. El evento estaba pensado para fans. Pero aledaño, y porque estaban ahí, y porque era la semana de la E3, también hicimos una watch party del video que ya habíamos grabado, y también le permitimos a la prensa tener una charla específica, un acceso específico o una prueba específica.
Lo cual, todo... Esperemos que se den cuenta, ¿no? Pero todo va alrededor de lo mismo, que es cómo la industria aprovecha una semana de tener a toda la prensa especializada en el mismo lugar y decir, tipo, pibes, se dicen así. Kili manda un mail y dice, pibes, se viene.
¡Vieja!
De,
¡oh! ¡Arrancamos, vieja!
Sí, no, pero decir, tipo, che, no sean despistados, tienen a toda la prensa acá, empecemos a armar cosas, el que llega, armémoslo. Obviamente también deben tener bocha de convenios y debe haber un montón de jugadas, incluso que desconocemos nosotros.
Yo creo que esto fue más a las apuradas por la cantidad de tiempo que hubo entre la muerte de la E3, vamos a decirlo así, y el anuncio de Kili.
Y también por cómo había un par de developers que tenían recontraarmado el espacio y había otros tipo Ubisoft, de decirles tipo, bueno, tienen este lobby.
Claro.
Pongan un par de consolas acá.
Hay
y fue.
Tres teles y te mostramos lo que podamos. Sí, sí, sí.
Pero es loco pensar eso, ¿no? De cómo toda una ciudad y cómo toda una industria se frena y dice, bueno, ahora estamos acá. Pudimos hablar con la jefa de ponerle comunicación de lo que es LATAM de todo Xbox, que es una señorita de México muy zarpada, y te la cruzabas caminando ahí, vos le decías, soy de tal outlet, y te daba cinco minutos para charlar.
Te
daba
el badge de media,
y te daba cinco
frenaba,
minutos para charlar.
Porque ¿cuándo la vas
ustedes?
A ver.
Y cuándo te va a ver ella vos.
Exacto.
También. Entonces, es loco pensarlo sin querer ser lamebotas de nadie, pero es loco pensarlo de que realmente es una expresión muy clara de cómo la industria, que se necesita a sí misma, encuentra mecanismos para seguir siendo vigente y para poder seguir haciendo ruido, incluso en una época donde parecería que todo lo digital es lo que tiene sentido y nada más. La pandemia, todas estas grandes empresas, ya sea PlayStation, ya sea todas las grandes empresas de la industria del gaming, les marcó la pauta de, hey, tal vez no hay que invertir un montón de guita en hacer algo presencial si podemos tener nuestras Direct, nuestros State of Play, nuestras, ponele el nombre que quieras.
Pero como
sin
todo...
embargo, perdón,
sí, y ahí
dejo. Sí. Sin embargo, este tipo de cosas demuestra de que hay un empuje extra.
Obvio.
Cuando se logra esto, de que hay algo fuerte en tener a toda la prensa de LATAM hablando del videojuego que acabas de mostrar en una pantalla. No es lo mismo tenerlos a cada uno en su país tuiteando, comentando y subiendo notas a un blog que
claro.
Tenerlos a todos ahí y que después no. Salgan y puedan ver el CEO de la empresa
y mostrarles todo lo que le quieras mostrar. Hay una cuestión que quedó de la pandemia, creo, no solo con cuestiones de teletrabajo y todo, que medio que la resolución final es lo híbrido es lo que va a subsistir. Un poco digital, un poco físico. Y esto que vos decís es el ejemplo perfecto de por qué estas cosas siguen siendo de alguna forma necesarias, porque también, y siendo alguien que estudió esto, es un poco el campo de las relaciones públicas, así funciona. Es, yo te traigo acá y fuera de los regalos, fuera de todo, está la chance de una palabra que es muy común en este ámbito, que es el networking. Yo quiero que vos no solo te cruces con tus colegas, que se conozcan, que se sigan, que se pregunten cosas, sino que también quiero que la representante de marketing de Xbox, que estuvimos con el representante de comunicación de Xbox también, estuvimos con un montón de representantes latinos, un montón de agencias también conociéndonos, y fuera de que después va a haber un trato directo con los periodistas, esta oportunidad es esto que decíamos, ¿cuándo te va a volver a ver? ¿Cuándo la vas a volver a ver? ¿Y cuándo? Cuando le mandes un mail a alguien o quieras iniciar una acción de trabajo, mínimamente que te conozca la cara.
Completamente.
Te conozca la cara, que sepa, que vos tengas la chance de, si están todos haciendo fila, perdón, quise decir, filmándose, iba a decir, no. Es haciendo
filiados.
Filiándose para sacarse la foto con Phil Spencer. Y vos después como prensa te vas y lo ves a Phil Spencer agarrarse un cheusán de jamón y queso y un cafecito. Cuando lo termina, vas, lo agarras y decís, Phil, loco, como
qué me bueno pasó, que es lo del Game Pass,
como me pasó en GDC, ¿entendés? Hablando media horita con Phil Spencer, un poco de adquisición, un poco de esto, y entre risas, digamos, porque el chabón sabe que está hablando con un periodista. Pero también, cuando había que decir algo, es, che, Phil, che, Geoff, off the record, esto. Buenísimo. On the record, ¿qué tenés para decirme? No te digo que vas a inventar una entrevista, no, en el momento, obvio. Pero la oportunidad, la chance está. Y eso, de eso se trata esto, de las chances que uno como periodista tiene, también porque es parte de nuestro trabajo. Obvio. Ese networking, esa ida y vuelta es parte de nuestro trabajo.
Es la chance también de que tenés de no solo reportar los juegos que pudiste o las cosas que estuviste haciendo en Summer Game Fest, sino de poder entender a futuro, decir, bueno, perfecto, hablo con esta persona para tal, el día de, no sé, quiero armar algo grosso alrededor del lanzamiento de Final Fantasy XVI, listo, esta persona en Square Enix me puede ayudar a por lo menos ver si tiene sentido intentar hacerlo. 100%. Lo cual, de nuevo, no entiendo que tal vez no siendo periodista, viéndole un poco de afuera, nada, son conceptos raros, ¿no? Pero va lejos de la lamida de botas, va lejos de... Es todo simplemente cómo poder operar para poder trabajar de mejor manera.
Obvio,
y hacer cosas
que tengan más sentido. Al final del día es trabajo. Otra cosa que iba a comentar súper rápido,
sí,
en cuanto a este paralelismo también, que es un poco como el eje central de este podcast, mucha más presencia indie en Summer Game Fest que en la E3, o por lo menos en el Spotlight. ¿Y eso qué te permite? Yo tengo un recuerdo muy muy grabado en E3 2014, en mi primera E3. Fui solamente con una acreditación a través de la página del E3. No conseguí, no sabía lo que era un PR. Nunca había hablado con un representante de prensa o de relaciones públicas. Por ende, no tenía cita para nada. Pero era mi primera E3. Yo tenía 19 años, no entendía nada. Para mí era un poco irme de vacaciones. ¿Y qué logré? Logré que después de hacer una fila de casi 2 horas, estuve 1 hora probando Ori and the Blind Forest. Que en ese momento se recién se anunciaba y no había nadie. Casi nadie en comparación, haciendo fila. Toda la gente estaba apuntando a Rare Replay, porque todo el mundo quería jugar de vuelta a Banjo-Kazooie, pero nadie se fijó en Ori and the Blind Forest, que hoy es uno de los mejores Metroidvania que tenemos ahí afuera y de las propuestas más interesantes de la época del Xbox One. Lo mismo con su secuela, que terminó encima siendo exclusiva. Pude hablar casi 1 hora después de probar el juego, porque claro, tipo, no tenía gente que venía a probar. Y esa historia que me contó es algo que acá en Summer Game Fest también se dio. Ya sean los mixers, con estos networkings, ya sean periodistas, desarrolladores,
con productores. Con la gente de Lifanga.
Obvio. Y no solamente en el lado indie, sino en el AAA, poder escuchar esa historia mano a mano. Por ejemplo, probamos Cyberpunk Phantom Liberty, se sentó el productor al lado, y yo lo primero que le digo es, qué lanzamiento que tuvieron, ¿eh? Y el tipo empezó a hablar y no paró. Y capaz yo le podía después anotar todo, sacar una nota. Y no, porque el tipo quería contar su historia. ¿Por qué te pensás que otro de los juegos que probaste fue Fae Farm, por sí, ejemplo? Que era básicamente un Animal Crossing más fantástico.
Un Animal Crossing con un... ¿cómo se llama el Bill? El de la granja Dios.
Ah, sí. No me sale, pero está bien. Ya sé lo que quieres decir. Harvest Moon.
El otro, pero sí,
Harvest Moon. Story of Seasons.
No,
okay, el otro. Bueno. Stardew Valley.
Stardew Valley, gracias.
Lo sacamos,
gracias,
lo sacamos. Gracias. Bueno, todo eso era Fae Farm.
Igual nombrate 3 veces el mismo juego. Con una presentación diferente.
Y de distintas empresas, sí, pero sí, más o menos
el mismo bueno, juego.
Bueno, Fae Farm era un poco eso. Pero también, ¿qué oportunidad tuvo el de Fae Farm de sentarse con vos, que es un medio que está en Metacritic también y que eventualmente capaz el juego le puede interesar, que vas a hacer la review, que esa review va a estar en Metacritic, fuera del prestigio y de lo que decía Tommy antes de ser o no ser lamebotas, ¿qué oportunidad tuvo el chabón, así como con vos, con Maximiliano,
con todos, Dunn, todos los que se le sentaron al lado del flaco, tuvo la bala de oro para que historia. Alguien y para que alguien le dé bola a un juego que probablemente pase
en
un poco desapercibido,
pasaba desapercibido porque y... estaba en una punta del pabellón donde nadie iba
completamente
o intentar en un outreach de prensa hacer llegar un código a un medio y todo eso y te lo vendió.
Así a nivel bombas, como ya para ir sí. cerrando porque nos queda pocos minutitos del podcast, les agradecemos por haberse quedado escuchando toda esta parte.
Súper interesante, yo esperemos estoy que, muy contento.
Sí, nosotros la verdad nos parece interesante, ojalá a ustedes les parezca interesante también esta charla. Así como para ir cerrando, bombas que hayas tenido, que sentiste en la Summer Game Fest, para vos que fueron las bombas de toda esta experiencia que tuvimos.
Pruebas o anuncios,
lo ¿todo? Que quieras.
Bueno,
bombas.
Me gustó mucho, mucho más que el Summer Game Fest, incluso siendo un video. Me gustó mucho el Xbox Showcase.
Muy bueno.
Me parece que estuvo muy bien preparado.
Palo. Nos vemos el año que viene.
El paralelismo con el Summer Game Fest, digamos, conferencia, es que Summer Game Fest conferencia es una conferencia que tiene ads, que ya sabemos, ya lo hemos criticado, es uno atrás del otro, no hay tiempo para nada y en el medio publicidades, porque de algo hay que sustentarlo. Xbox no, estaba en su teatro, estaba en su lugar presentando todo. ¿Qué
Xbox
me gustó?
Vendía Xbox.
Y además de, lo que estaba bueno. De respirar Xbox en ese lugar, vos salías de ahí con ganas de comprarte una Series X.
Mal.
Algo que me tocó a mí muy personal es que el gran porcentaje de los juegos que han anunciado en el showcase eran japoneses. Y eso es algo que un mercado que a Japón, que a Xbox, perdón, le cuesta muchísimo. Entonces, tener la primicia, por más que se haya liqueado, de Persona 3 Reload, de Persona 5 Táctica y del nuevo juego de Atlus.
Día 1 en Game Pass.
No. Dios mío, o sea, por eso te lo digo. Es, fíjate eso, fíjate lo que es estar ahí, lo que es sentir eso, como me gustan a mí los JRPGs, y de encima que Xbox tenga ese servicio y que te pueda decir Day One en Xbox, como casi todo lo que mostraron, por no decir el 99% de las cosas terminaban con un Game Pass Day One. Y después, posta, yo estoy muy casado con Alan Wake. Muy casado, tengo muchas ganas de probarlo. Mortal Kombat 1 me encantó, Armored Core lo que vimos estuvo bueno. Obvio que Ever Crisis me voló la cabeza. Pero fuera de todo, el que no me esperaba nada y me voló la cabeza fue Alan Wake 2.
Banco a muerte.
¿Vos?
Banco a muerte.
También como experiencia, perdón, Alan Wake, que es esto que decíamos. ¿Cómo prepararon? ¿Cómo me lo mostraron? ¿Cómo me hicieron este...? No sé si conté la anécdota en vivo, si no la hago súper rápido.
No, contala.
Que básicamente empieza la demo, nos ponen los auriculares, nos muestran un poco de cutscene, perfecto. Empiezan a jugar... Y dicen, bueno, Alan Wake 2 es un juego donde vamos a centrarnos en el survival horror, pero no vamos a ir ni por nada gore, ni por cheap jumpscares.
¡No!
Como, ¡ay, Dios!
Ya era la
que me lo hace. Bueno, eso fue lo que pasó. Me lo hizo recién antes de empezar el podcast, me lo acaba de hacer, esto no está actuado, me cagué todo, gracias Tommy. Sí, fue producción, ¿no? La que te dijo no, que me asustes. No. Ok. Bueno, eso me pasó. Dieron dos pasos.
Es el diablo que tengo acá colgado hablándome. Es el diablo, ya no lo ven ustedes.
Andate a cagar. Bueno, fuera de eso, te amo. Eso es, hay mucha confianza entre nosotros, por eso se lo digo. Claro, dio dos pasos, nos asustaron. Todos nos asustamos así, saltamos y es tipo, listo, ya está. Esto era lo que yo necesitaba. Que me venda, que encima que se ve bárbaro, que se juega bárbaro. Que me mientas.
Que boludo, y que nos jode un poco, que esté acá con nosotros.
Y que me haga sentir más en el lugar, ¿entendés? Mal. Sí, esto es Alan Wake. Te vas a asustar, va a haber un poco de gore, pero también nosotros queremos contarte esta historia y ojalá que la disfrutes.
Mal.
Eso estuvo buenísimo.
Yo tengo dos bombas. La primera, que no tiene tanto que ver, digamos, con el evento per se, pero sí con laburar en un evento.
Me asusté de vuelta, perdón.
Fue, no, a mí me, si bien es muy cansador, hay algo de estar trabajando todo el día sin parar que hace que...
Eso fue duro.
Fue duro, pero a mí me divierte, hace que hace que parezca que el trabajo que hacemos es súper medio importante y necesario para la humanidad. Cosa que no lo es.
Es importante, no
es súper importante, pero no es necesario para la humanidad. Pero hay algo de decir, wow, Dios mío, acabo de tener una jornada de 18 horas laborales alrededor de gaming. Y fue poco el tiempo muerto o el tiempo innecesario. Obviamente hay tal vez una charla que decís, esto podría haber sido un mail. Hay tal vez eventos que vos vas
le
y decís,
le falta un día al evento,
le falta un día,
un poco más
esto no me copa. Pero me gustó mucho el nivel nivel de decir, tipo, bueno, mira, a partir del miércoles hasta el domingo
no vas a hacer otra cosa que jugar juegos,
hablar con developers, ir a algo que tal vez no hablamos mucho, tampoco tiene tanto sentido, lo nombro muy por arriba, que es estos mixers que son como la fiesta de las empresas, y ponele, hubo una un día de la gente de Razer, que estuvo muy interesante, nos contaban un poco cómo vivían Latinoamérica, qué es lo que les gustaría hacer, qué opinan de tal evento que sucede acá en Argentina, por qué esto no les gustó tanto, etcétera, etcétera.
Escuchar a la marketing manager decir, qué buena suerte que estén acá para poder hablarlos, pues si no, no los veo más, que era lo que decíamos
eso. Y eso, viste, y realmente poder hacer un contacto ahí, lo mismo también me gustó mucho, nada, el mixer dentro de lo que era fuera la carpita de Campco, de Bandai, perdón, de nada, de repente...
Llevar cosplayers. Festejarle el cumpleaños a Katsuhiro Harada, el creador de Tekken, ahí
¿entendés? Y que aplauda, y que la gente lo aplauda, eso me divirtió bastante. Y después me gustó mucho todo alrededor, todo lo que pasó alrededor de Final Fantasy XVI. Yo soy un fanático de Star Wars, y un fanático de una saga reconoce a otro fanático de otra saga. Es como, vos estás perdiendo tu vida pensando en escenarios posibles de esta saga, ¿no? A mí me pasa en Star Wars, y poder, primero... cuando vamos, esto también lo podemos contar, Square Enix nos dice, bueno, tenemos el Ever Crisis, tenemos esto para probar, va a estar buenísimo, pasen por acá, y el John dice,
y tenemos un poco de Final Fantasy XVI. Claro.
Tipo, y nos quedó un poquitito.
Quieren pasar a probar.
Y al fondo. Nos quedó un poquitito de Final Fantasy XVI si quieren probar. Y yo le dije, yo muero de ganas de probarlo. Y me dijo, vení. Y pasé una habitación atrás, todo con las luces apagadas, con unas televisiones 4K, que mejor definición que mis propios sueños. Y nada, y poder estar ahí, el trato diferencial de Final Fantasy. Y después poder ir a la conferencia y ver a tanto fanático, a tanto cosplayer, a ver a realmente el equipo lead de
Final Fantasy. Entrevistamos a los voice actors, digo,
estar
toda
ahí,
una experiencia.
Me gustó mucho de decir, tipo, bueno, me gusta mucho cuando, nada, la industria del gaming que mueve millones de dólares y eso a mí no me importa, para mí mueve millones de corazones y almas, poder realmente, que es hippie lo que acabo de decir, pero es verdad,
no, pero está bien.
Poder estar en un lugar, en un galpón enorme de miles de personas, yo no soy fanático de Final Fantasy, pero rodeado de fanáticos de Final Fantasy, se sentía como, esto es lo que yo esperaría de la semana 3, como diferentes eventos de titanes del gaming y todos sus fanáticos diciendo, sí, gastaré todos mis dólares acá, soy feliz, qué lindo que es esto. Poder ver realmente una chica llorar porque conoce a los productores de su juego favorito, de su, la saga de videojuego favorito, sí, y sacarse una foto,
favorito.
¿Entendés? Es como realmente...
Ver cosplayers congregados, entender que eso que vos estás diciendo es realmente el sentimiento de tres. Así como lo vimos en el FanFest de Xbox, así como lo vimos en la conferencia de Square Enix, o en la pre-launch party de Square Enix, es eso, es celebrar el gaming... Pero también, al lado, no olvidarnos que estamos trabajando y no olvidarnos de que el objetivo final es esto. Es
y dar vendernos contenido el lanzamiento. También para que la gente diga, es como, fanes, disfruten, prensa, va a pasar laburen. Esto, tomen esto, tenemos acá el b-roll para esto, acá tenemos,
le pueden hacer,
y eso es como...
Streamen, en
es
Square Enix se puede streamear
ahí. Es muy lindo porque, de nuevo... Ante todo, todos los que formamos parte de Malditos Nerds, sobre todo el lado gaming de Malditos Nerds, somos gamers, nos gusta jugar videojuegos, nos apasiona jugar videojuegos, por más de que por momentos el laburo hace que lo hagas de otro lado, nos encantan los jueguitos, punto, punto final, corta. Y poder estar ahí y experimentar de primera mano las dos partes del gaming que uno desee, fanáticos, jueguitos y de prensa.
Y industria,
jueguitos.
Claro.
Poder tener esas dos cosas es muy lindo y muy bonito. Y hicimos un montón de blogs que pueden ir a ver a las redes de Malditos Nerds. Hay un montón de contenido también que tienen barbo, entonces lo van a poder ir viendo. Eventualmente va a ser divertido porque van a ver un juego de Noxia hablando todo así, tuvo todo, se va a pasar.
Muy pro. Es más, vamos a contar una intimidad. Grabamos muchas cosas el primer día, llegamos ese día y dijimos...
Las vimos y las tuvimos que regrabar.
Las regrabamos, sí.
Pero no porque hayan salido mal, pero claro. Era... Hola, ¿cómo les va? Estamos acá en la Summer Game Fest, no lo podemos... Teníamos la adrenalina.
Bases y condiciones en www.
Ya tan elevada, tipo, de no poder creer estar haciendo lo que estábamos haciendo, que eran niños en un parque de diversiones.
Nos comimos la Liz peli...
Liz Farm, de los... juegazo. Algo que sí, pará.
Era Liz Fanga.
Liz
con Fanga. Con toda la duda del mundo. Entonces, claro, uno también... pasó esto. Todo terminó en el segundo día. Está regrabada, ya terminó con la intimidad y ya cerramos. Entonces, ahí es donde, y lo dije hace un ratito, medio modo de chiste, medio modo de serio. Le falta un día al evento, falta un poco más de desarrollo para estos lugares o estas expresiones de laburo que hacemos, grabando ahí, probando, escribiendo, etcétera. Pero fuera de eso, digo, como también para cerrar, tanto la semana como la experiencia, bueno, vos me lo podés decir que era tu primera vez también. Se siente bien al final del día. Es como que, ok. Acá pasan las cosas. esto es donde, no te digo, se decide el mundo de los videojuegos, pero por lo menos acá es donde está de primera mano lo que vos después, o lo que vos viste toda la vida, en la nota escrita, en el IGN First, en lo que sea. Sucede acá y vos estuviste ahí.
Sí. Es la meca del gaming. Exactamente. Es esa semana donde todo sucede y donde vale la pena estar. Y por verlo, nosotros por suerte lo pudimos hacer. Intentamos mostrárselo de la mejor manera y atraerles este podcast hablando un poquitito mucho más allá de simplemente los lanzamientos y lo que pudimos probar, las sensaciones generales que da poder ir a cubrir un evento tan importante como eso y las reflexiones que nos despiertan. Ojalá lo hayan disfrutado. No se olviden de seguir a Malditos Nerds en todas sus series. Y Joaco será entonces hasta otro Maldito Games.
Otro Maldito Games.
Ahí va. Esto fue Malditos Games, todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Te esperamos la semana próxima con un nuevo episodio. Malditos Games.